Bien, hermanos, ustedes saben que muy bien que el libro de los Hechos es realmente una narrativa donde se narra lo que el Espíritu Santo hizo por medio de los apóstoles. Y en el capítulo 27 del libro de Hechos se narra el viaje del apóstol Pablo a bordo de un barco que fue directo a una tormenta. Una tormenta que, por cierto, fue muy feroz. Y para un lenguaje dominicano, voy a decir, para con un chin de imaginación, nosotros podemos, cuando vamos a este capítulo, oler el aire salado del ambiente, ver las grandes olas que se levantan, oír cómo se resquebrajan las maderas de esta embarcación, y hasta cierto punto oír cómo los truenos, ver cómo los relámpagos surcan el resplandor del cielo. Y aquí lo que vemos es a Pablo enfrentando a una tormenta feroz. Yo creo que esta es una historia realmente maravillosa. La historia de este barco en medio de una tormenta. Yo me pregunto, ¿por qué Dios utiliza casi todo un capítulo en su palabra para contarnos acerca de una tormenta y del barco en esa tormenta? Es casi todo un capítulo. Bueno, porque yo pienso que, hermanos, es más que una simple historia. Realmente es el Espíritu Santo que ha tomado esta historia y la ha convertido en una edificante ilustración que contiene una gran aplicación espiritual para todos nosotros, porque la vida del cristiano, la vida del hombre en este mundo es como que estamos caminando como un viaje sobre el mar. Algunas veces el mar está en completa calma, otras veces el mar puede estar muy embravecido. Algunas veces hay una suave brisa y un cálido sol, y yo digo gracias a Dios por esos momentos de bonanza, de calma y de paz. Puede hacer que tu vida en este momento sea así, una vida de tranquilidad, de bonanza. Eso es una bendición de Dios. Tú deberías disfrutar esos momentos, porque hay momentos duros en que los cristianos tenemos que atravesar en esta vida. Pero tal vez, muchas veces, el suave viento se convierte en un huracán. El cielo se torna con nubes oscuras y la suave brisa se transforma en un huracán, en una fuerte tormenta. Yo creo que ustedes conocen muy bien de lo que estamos hablando. En nuestro país no conocemos mucho los tornados o las tormentas que aquí suelen tener. Y yo creo que así es la vida del cristiano y del hombre en este mundo. Algunas veces las cosas marchan bien, otras veces las cosas marchan muy mal. No siempre es igual. Pero este capítulo es una ilustración de cada ser humano navegando entre dos eternidades. Y deseo recordarte, antes de desarrollar este tema, que Pablo aborda esta nave como prisionero. Por causa solamente de predicar el Evangelio, por causa de Cristo, las autoridades han tomado a Pablo y lo trasladaban hacia Roma para ser juzgado. Pero nosotros, en el transcurso de la historia, vamos a descubrir que poco tiempo después, Pablo no era el prisionero, sino que él era el capitán. ¿Sabe una cosa? Pablo era muy diferente a nosotros. Nosotros generalmente vemos dificultades en cada oportunidad. Pablo veía una oportunidad en cada dificultad para glorificar el nombre del Señor. Él parece que estaba pendiente de aquellos momentos difíciles para poder declarar, para poder decir más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Pablo era muy diferente, un cristiano yo diría que ejemplar, Usted lo ponía a Pablo en prisión y pronto él era el carcelero y por la noche cantaba alabanzas y motivaba a otros. Usted lo ponía ante el rey Agripa como el acusado y después de unos breves minutos este hombre era el abogado acusador. Usted lo ponía a este hombre en cualquier situación difícil y él estaba confiando en el Señor. Vamos a ir nosotros al libro de Hechos, al capítulo 27, y vamos a leer el versículo número 20, que dice: como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Miren ustedes, hermanos, que aquí él está describiendo la tormenta, y tal vez es como tú estás en estos momentos. Te encuentras en medio de una terrible tormenta y parece que toda esperanza se desvanece. Cuando nos encontramos en dificultades, parece que las esperanzas se agotan. Y yo quiero hablar en esta hora sobre realmente cómo encarar las tormentas de la vida, cómo enfrentar esas situaciones difíciles. El versículo 21 en adelante nos dice: llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios, del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Yo he oído que existen 365 veces en las Escrituras esa frase, no temas. Es como que, yo no las he contado realmente, pero es como que si Dios estuviera teniendo esta frase para cada día del año, para cualquiera de nosotros, los 365 días del año. El versículo 24 nos dice luego, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. El día de hoy, rápidamente, yo quiero ver tres cosas al estudiar este pasaje en las Escrituras. Primeramente, quiero ver las clases de tormentas. Las clases de tormentas que tenemos o que pueden llegar a nosotros. En segundo lugar, la reacción de la gente en medio de las tormentas. Sean buenos o sean malos, sean piadosos o ateos, ¿cómo reacciona la gente a los problemas de nuestras vidas? A sus problemas. Y en tercer lugar, yo quiero ver el propósito de las tormentas. Es decir, lo que esto hace en la vida de los creyentes y en la vida de aquellos que no conocen al Señor. Vamos a ver entonces cuáles son las clases de tormenta en primer lugar. Sin lugar a dudas, todos nos veremos en medio de una tormenta, seamos creyentes o no, y yo pienso que hay básicamente cuatro clases de tormentas. En la vida hay cuatro clases de tormentas. En primer lugar, están esas tormentas normales o comunes que vienen a nosotros. Estas llegan porque somos seres humanos, somos parte de esta naturaleza, y la Biblia nos dice que Dios hace que llueva sobre justos e injustos. Como humanos vivimos en un mundo que tiene tormentas de una manera o de una forma natural. Y nada podemos hacer al respecto. Cerca de donde yo vivo hay un volcán que cada vez que el volcán erupciona la gente tiene que salir corriendo. Son tormentas, situaciones que nadie lo puede predecir, hermanos. Pero en segundo lugar, hay otra clase de tormentas. Y son las tormentas en las cuales nosotros nos metemos. Y es la tormenta que nosotros creamos debido a nuestra necedad y causada por nuestra desobediencia. Esa es la clase de tormenta en la que entró Jonás. ¿Ustedes recuerdan? Jonás entró en una tormenta que él no esperaba. Él estaba huyendo de hacer la voluntad de Dios. Y él estuvo en medio de una tormenta. Y él tuvieron que lanzarlo de la embarcación. Son las tormentas en que nosotros las buscamos por nuestros pecados, por nuestras desobediencias. Pero hay una tercera clase de tormentas, que son las tormentas que Dios nos envía para nuestro desarrollo espiritual. ¿Usted recuerda cuando la historia en los evangelios donde nuestro Señor ordenó a sus discípulos que se embarcaran, vayan en una barca, fueran al otro lado del mar? Nuestro Señor sabía que a ellos les iba a venir una tormenta. Pero eso estaba ya prediseñado, predestinado para la formación en el discipulado de ellos. Para ellos fue una experiencia extraordinaria. No llegaron a confiar en medio de la tormenta en el Señor. Y el Señor tuvo que recriminarlo porque en medio de situaciones difíciles no confiaron en Cristo. Dios muchas veces permite que lleguen tormentas a nosotros para nuestra propia formación y nuestro crecimiento espiritual. Pero hay una cuarta clase de tormenta que es a la que nosotros nos vemos arrastrados por otras personas. Tormentas que no la buscamos. Y ese justamente es el caso del apóstol Pablo. Él era un prisionero, pero recordemos también que él era un marinero con experiencia. Ya había tenido naufragios. Pablo conocía el mar, había viajado. Y él había tratado inútilmente de decir a esta gente de esta embarcación, que iban como más de 270 personas, no naveguen, no naveguen, no naveguen. Pero él fue arrastrado, él no pudo hacer nada al respecto. Lo cierto es que la embarcación fue a alta mar y vino ahí la tormenta. Hay muchas veces que nosotros estamos envueltos en tormentas, en torbellinos, en problemas en esta vida, no porque nosotros lo hayamos creado o buscado. En ocasiones hay padres que se meten en problemas a causa de sus hijos. Hijos desobedientes, insensatos, imprudentes, impíos, necios. Y acarrean problemas a sus padres. Sus padres no lo buscaron, pero ellos están atravesando el problema. A veces nos encontramos en dificultades debido a las autoridades sobre nosotros. A veces la nación atraviesa tormentas debido al mal liderazgo en las naciones. Y nosotros estamos a bordo del barco del Estado y nos vemos obligados a navegar en ese barco rumbo al juicio. Decimos nosotros, desearíamos tener el control, quisiéramos manejar esta situación, o decimos, así se debe hacer, y no podemos. Navegamos a bordo de una nave que no podemos controlar, somos arrastrados con ella, somos prisioneros en estas, como lo era el apóstol Pablo, quien realmente no quería zarpar. El versículo 9 y 10 nos dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Miren, parece que Pablo tenía encendido su radar espiritual. Él estaba diciendo, no naveguemos, no naveguemos. Pero el asunto estaba fuera de las manos de Pablo. No había mucho que él realmente pudiera hacer. El versículo 11 del capítulo 27, de hecho, nos dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Qué interesante. El piloto, el centurión, Pablo era un prisionero, estaba custodiado por un centurión, un hombre importante. Este hombre daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo hablaba. Vean la imagen, hermanos. Por un lado está un hombre de negocios, un magnate de la navegación, motivado por la ganancia. Pero por otro lado está el hombre de Dios. Y ahí está el centurión, y él tiene que tomar una decisión. Él ve por un lado a Pablo, que dice con su experiencia y con un hombre de Dios, a quien él apreciaba, que dice no naveguemos. Pero por otro lado está el hombre de éxito. Está el hombre pudiente. A veces hay gente que piensa que con el dinero lo resuelve todo. Lo cierto es que el centurión dice, bueno, no voy a atender a este fanático religioso, no voy a escuchar a este prisionero, escucharé al hombre que tiene éxito. Por último, él es el dueño de la nave, y lo cierto es que esta gente anuncia que van a zarpar. Y zarpan. Querido hermano, querida hermana, hay formas de hundir un barco. Estoy hablando hipotéticamente, porque tú y yo somos ese barco que estamos navegando sobre este mar. Hay maneras de hundir una embarcación. Y yo quiero en esta hora presentarte esas razones de los naufragios en la vida. En este texto nosotros vamos a ver 5 maneras de hundir el barco, 5 maneras de tomar una mala decisión e ir rumbo a una tormenta que por último traerá pérdida debido a la desobediencia, a la ignorancia o a la insensatez o necedad. En primer lugar, si usted quiere hundir su barco, su vida, si usted quiere tener un fracaso, haga decisiones apresuradas. Esa es una manera de hundir los barcos. Esa es una manera de aniquilar una vida. Mira lo que dice el versículo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo. Usted ha visto que hay personas que a veces pasa el tiempo y se impacientan. Bueno, aquí este era el momento. Había pasado mucho tiempo. Y hay gente que en esa desesperación por no ser pacientes, por no esperar en el Señor, deciden y hacen cosas a prisa, toman decisiones a prisa. Hay personas que se arrepienten a prisa. Hay otros que dicen, hagamos algo, aunque sea errado, pero hagámoslo. Y algunas veces en esas decisiones apresuradas, la gente deja de trabajar, la gente deja de estudiar, abandona la iglesia, apresuradamente abandonan el lugar, apresuradamente salen de viaje sin ninguna dirección del Señor. Escúcheme. Cuando usted esté en medio de una decisión difícil o importante que tomar, espere en el Señor. Espere en el Señor. Florezca donde el Señor lo ha plantado hasta que Él lo movilice, hasta que Él lo envíe. No piense simplemente que porque el tiempo está pasando, usted tiene que hacer algo. Usted debe aprender, querido hermano, que el Espíritu Santo no empuja. El Espíritu Santo no empuja. Él lidera, Él guía, pero jamás empuja. La segunda razón, o la segunda manera de cómo podemos hundir un barco, o alguien hundirá un barco, cometerá errores, si depende de la sabiduría mundana y no de la sabiduría divina. Óyame bien, si depende de la sabiduría mundana y no de la sabiduría divina. Vea lo que dice el versículo 11. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Usted le pregunta a la gente mundana, ¿qué debo hacer? Garrafal error, craso error, tremenda equivocación. ¿Tienes hermanos piadosos? ¿Tienes amigos diáconos? ¿Tienes tus pastores? ¿Tienes la palabra del Señor? ¿Tienes tus rodillas para que de rodillas ores al Señor? ¡Clama! Pero no vayas tras consejos mundanos. A veces hay parejas, familias, jóvenes con problemas en sus hogares y buscan un consejero impío a que les digan qué deben hacer. Y aceptan estos consejos que no están basados en la palabra de Dios, contrarios a la palabra de Dios. Pero en tercer lugar, una forma de hundir un barco es cuando alguien está buscando una salida fácil. Una salida fácil. Mira, ellos decidieron navegar de todas maneras. ¿Usted sabe por qué? Porque el puerto era incómodo para navegar. Qué interesante. Hermano, Dios nos dio mucho gozo estando allá en Valladolid. Yo me gocé, en verdad. Y aunque no voy a la conferencia, yo hubiera querido que haya. Se lo digo de corazón. Porque mayor deleite hay en la palabra del Señor que soportar un breve calor. Yo sé que algunos están de acuerdo conmigo. Pero hermano, nosotros estamos llamados a soportar penalidades como buenos soldados de Cristo. Como buenos soldados del Señor. Usted sabe, ¿por qué un animal come? Porque quiere comer. ¿Usted sabe por qué un animal bebe? Porque quiere beber. ¿Y por qué un animal copula? Bueno, realmente, porque simplemente es empujado por sus deseos sexuales. Y a veces hay muchos que hacen sus decisiones a un nivel animal y no espiritual. Suena un poco duro eso, pero es la realidad. A veces nos movemos no guiados por el Señor, sino que buscamos la salida más fácil. La salida más fácil. En vez de ser guiados por el Espíritu Santo del Señor, somos guiados por la carne. En cuarto lugar, una manera de hundir el barco es hacer lo que los demás hacen. El versículo 12 nos dice, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste e invernar allí. Esto quiere decir, hermanos, que preguntaron qué es lo que querían hacer. Miren, la cuarta manera de hundir un barco es hacer lo que los demás hacen. Hacer lo que los demás hacen. Habían como 270 pasajeros allí. Y parece que tuvieron una votación y dijeron, ¿quieren zarpar? Y Pablo, que decía no zarpemos, fue derrotado por mayoría. 269 versus 1. Eso nosotros nos indica, hermanos, que la mayoría, por lo general, está siempre equivocada. No piense que si la mayoría dice que algo es correcto, lo es. No deberíamos nosotros de pensar así. El resultado es que mientras la mayoría en este mundo dice que hay moralidad, nosotros realmente vivimos en un mundo donde hay inmoralidad. Usted ve, hermano, en los tiempos de Josué, cuando enviaron a los 12 espías, regresaron 10. ¡10! Dijeron que no podían conquistar la tierra. Solamente 2 dijeron que podían conquistarla. Pero usted ve también en el tiempo de Israel, cuando tenían ellos una teocracia. Ellos de pronto querían una monarquía, querían un rey como las otras naciones. Preguntaron, ¿quieren un rey? La mayoría dijo, ¡queremos un rey! Y Dios les dio lo que ellos querían, Dios les dio a Saúl. Después de un tiempo ya no querían a Saúl. La mayoría se equivocó. Pilato estaba frente a la gente, a la multitud. Y dijeron, ¿a quién quieren que libere? Le pregunta a la multitud. ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Y sabe lo que dijo la multitud, no es cierto? A Barrabás. Y crucificaron a Cristo. El mayor, el más horrendo, el peor de los crímenes, la más grande injusticia, fue hecho a causa de la mayoría. ¿Sabe usted lo que es una mayoría, no es cierto? Es mucha gente unida por su ignorancia. En quinto lugar, una manera de hundir el barco es depender de las circunstancias. Depender de las circunstancias. Esto significa decidir de acuerdo a las circunstancias. A nosotros a veces podemos ver las cosas que parecen que están bien y florecientes y tomamos una decisión apresurada. Pero realmente no es así. Dice el versículo 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Ellos dijeron, miren, el sol está brillando, el mar está en calma, el viento sopla a favor, debe ser la voluntad del Señor. Y se lanzaron. ¿Sabe usted que hay mucha gente que se deja guiar por las circunstancias? Por las circunstancias. Muchas personas dicen, bueno, yo le dije a Dios que si no quiere que lo haga, no debe permitir que me suceda. O dicen, debe ser la voluntad de Dios. Todo parece bien y correcto. Solo circunstancias. En segundo lugar, ¿cuáles son las reacciones a las tormentas de la vida? ¿Cómo reacciona la gente de este mundo, la gente impía? ¿Saben qué es lo primero que hacen? Pierden el control. Pierden el control. Mira lo que dice el versículo 14. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado Nordeste o Euroclidón, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento. Así que nos dejamos llevar a la deriva. ¿Sabe lo que pasó ahí? Ellos perdieron el control. Y así hay mucha gente en esta vida que en los problemas pierden el control. Y esa es la razón de muchos sueños frustrados de muchas personas en la vida. Pero en segundo lugar, ¿la gente cómo reacciona? Bueno, hacen en medio de las tormentas, tienen esfuerzos desesperados. Mira el versículo 16. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Esto quiere decir, hermanos, que llegaron a un sotavento, a un lugar seguro de la isla, y parecía que las cosas mejoraban, y ellos pensaron que podían arreglarlo todo, y probablemente con sudor en su frente, con dolor en sus espaldas, lograron recoger el bote salvavidas, el esquife. En medio de las pruebas difíciles, el acusador de nuestras almas, cuando estamos haciendo esfuerzos, probablemente siempre nos va a decir que es duro ser cristiano. Y yo pienso que eso es una mentira realmente, porque nuestro Señor dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La Biblia dice que el camino de los transgresores es duro. No quiero decir, hermano, que como cristiano no tengamos disciplina, pruebas, dificultades, no. Pero hermano, cada vez que tenemos una prueba donde hay tanto esfuerzo, uno debe analizarse. La tercera razón o la tercera manera en cómo reaccionan las personas es que en medio de las pruebas tienen pérdidas de recursos. Mira el versículo 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. ¿Qué significa esto? Que empezaron a tirar las cosas por la ventana. Lo que era de valor para ellos, lo botaron. Luego dice el versículo 19, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Estaban tirando todo al océano. Todo lo que era significativo para ellos, lo echaron a la mar. Lo perdieron todo. El versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este juicio y pérdida. En otras palabras, Pablo le está recordando que no tenían que haber zarpado. Una de las cosas más caras en la vida, ¿sabe qué es? El pecado. El pecado trae pérdidas muchas veces irrecuperables. Irrecuperables. Pero no solamente ellos perdieron los recursos, también perdieron la esperanza. ¿Cuántos nosotros no conocemos a personas así que en medio de problemas complicados, de tormentas en la vida, pierden la esperanza? Mira lo que dice el versículo 29. Y la esperanza fue porque estaban en la oscuridad. Dice ahí: temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. Ellos querían que venga la luz del día. Oh, si solamente hubiese luz. Si tan solo supiéramos qué hacer. Ellos rechazaron la luz de Dios y ahora se encuentran en la oscuridad. Mira, en ese tiempo los marineros no tenían todos los aparatos modernos que ahora hay. La gente, ¿sabe cómo se guiaba? Por la luna, por el sol, por las estrellas, por la costa. Pero dice el versículo 20 que todas esas cosas habían desaparecido. La esperanza en ellos se les fue. Eso lo llevó al cuarto punto. Cuando uno pierde la esperanza, los recursos, pierde el control, cuando uno tiene realmente todas estas clases de pérdida y hace un esfuerzo desesperado, uno actúa insensatamente. Y eso fue lo que hicieron algunos marineros. Mira el versículo número 30. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar, con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados: si estos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. ¿Sabe lo que ellos estaban haciendo? Ese era un acto de egoísmo, un escape acentuado en el egoísmo. Eso es como el alcohólico. La gente que se refugia en el alcohol. No, es que es para ahogar mis penas. Lo que se va a ahogar es él, porque las penas pueden nadar. Pero por otro lado, hay mucha gente también al día que en esa manera insensata de actuar, se divorcian, hombres, mujeres. Yo digo que esa es una forma egoísta de escape. La forma más cobarde y egoísta de escape, ¿sabe qué es? El suicidio. Oro a Dios que nadie aquí esté pensando en el suicidio. ¿Sabes por qué? Porque el suicidio no resuelve nada. No resuelve nada. Así actúan los impíos. Así actúan los que no conocen al Señor. Pero ¿cómo actuó Pablo? Es lo que yo digo. Mira el versículo 22. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. ¡Qué increíble este hombre! ¡Qué bendición oír hablar a este hombre en medio de la tormenta! Aquí vemos nosotros a Pablo en una situación tan difícil. Usted se puede ahora imaginar a este hombre parado en cubierta y decirle: tengo algo que anunciarles. Tengo algo que decirles. Muchas veces la gente piensa que nosotros los creyentes somos ingenuos, piensan que no sabemos lo que hablamos en tiempos difíciles. Yo creo que existen tres clases de personas en medio de las tormentas. Los que tienen miedo, los que no saben lo suficiente para no tener miedo, y los que conocen las Escrituras. Y Pablo conocía muy bien al Señor y las Escrituras. Y él hablaba lo que sabía. Tanto así que él dice, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y aquí el ángel de Dios, por supuesto que es el Señor Jesús, porque este hombre era esclavo de Jesucristo, pertenecía al Señor. Cuando Pablo abordó esta embarcación, Jesús fue con él. ¿Y sabe quiénes más fueron? Fueron los efesios, los filipenses, los colosenses, el libro de Hechos, el Evangelio de Lucas, porque eso era lo que representaba a Pablo. El apóstol a los gentiles. Y luego les dice, ¡ánimo, señores! ¡Tened ánimo! Y la gente se pregunta, oye, Pablo, ¿pero quién es que pone en ti ese rostro de gozo? Es el mismo que me dio los cánticos cuando estaba yo encarcelado en Filipos. Y me dio la fortaleza para soportarlo. ¿Sabes quién es? Es Jesús. ¡Es Jesús! Este hombre estaba fortalecido en el Señor. Si tú estás pasando por tiempos difíciles, te recomiendo que leas el Salmo 107. Finalmente, en los 5 minutos que me quedan, el resultado de la tormenta. Ya hemos visto los 2 puntos primeros, las clases de tormenta y cómo actúa la gente en las tormentas. Vamos a ver ahora el resultado de las tormentas. Versículo 23. Hay algo que me inquieta y no quiero dejar de decirlo, hermano. Cuando yo estaba hablando sobre el punto anterior, cuando uno tiene situaciones difíciles, yo recordé, mientras predicaba ahora, que no lo tenía en el bosquejo, al hermano Marco Peña. ¿Y sabe por qué lo recuerdo? Porque una vez, yo sabía lo que estaba pasando aquí, un poco de lejos, y él me escribe un mail, y me dice, ¿cómo están las cosas por allá? ¿Cómo te va? Tiempito que no sé de ustedes. Y eso me impactó. Porque yo me puse en los zapatos de él, y yo dije, bueno, con tremenda prueba que está pasando, y él se está acordando de mí, que estoy bien. Estaba pasando una tormenta. El versículo 23 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. No temas. ¿Quién era César? Era el emperador romano. ¿Dónde vivía? En Roma. ¿Hacia dónde iba la embarcación? Hacia Roma. Y Dios le dijo a Pablo, ahí es hacia donde te diriges. Dios, en otras palabras, tenía un plan para este hombre. Y el plan de Dios era llevar a Pablo a Roma. Mira lo que dice Hechos 23, versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Sin lugar a discusión, Dios ya había predestinado para que Pablo esté en Roma. Ahora, él está en una tormenta. Pasó la tormenta. Lee el capítulo 28, versículo 14. La última parte dice, y luego fuimos a Roma. ¡Qué pasaje tan extraordinario! Donde se nos muestra, hermanos, por un lado, la soberanía de Dios, y por el otro lado, la responsabilidad del hombre. Me pregunto yo, ¿era el plan de Dios que este buque, que este barco, que esta nave zarpara. No. Dios le dijo a Pablo con el radar espiritual, no naveguen. Ese no era el plan de un Dios amoroso. Ese no era el plan. Pero me pregunto yo, ¿detuvo eso el plan final de Dios? No lo detuvo. No lo detuvo. ¿Quién viajaba en esa embarcación? Pablo. Y todo lo que acabamos de mencionar hace un momento, y el Señor Todopoderoso. Y toda decisión equivocada que la gente en la embarcación pudo haber tomado, no echó a perder el plan de Dios. No echó a perder el propósito para el cual el Señor había elegido a Pablo a que vaya y visite Roma. El plan del Señor no se echó a perder. Alguien dijo en una oportunidad que donde Dios no gobierna, Él se señorea. Y parece que esta gente hacía lo que quería en la embarcación, pero Dios tenía el control de cada detalle. Mientras veníamos para acá, de Ecuador, sabe que en el avión yo tomé pequeñas decisiones. Decidí en un momento comer, un poco tomar agua, venir oyendo unos CD que traje. Pero mientras yo tomaba esas pequeñas decisiones, había un poder mayor que eso que iba trasladando esa nave hasta el Ayla. Que yo no lo podía controlar. Que tenía que pasar porque tenía que pasar. Hermanos, nosotros servimos a un Dios todopoderoso. Los creyentes parecemos muchas veces fallar, pecar, andar a duras penas, pero si pertenecemos al Señor Jesucristo, existe un poder soberano que nos dice, un día serás como mi hijo, como el Señor Jesús, y todo el infierno no podrá impedirlo. Estamos predestinados, hermanos, a ser a la imagen de Dios, a ser como el Señor. La iglesia maravillosamente diseñada por el Señor Jesucristo, a veces toma decisiones equivocadas. Fallamos tanto, hacemos cosas que no debemos hacer. No hablo de esta iglesia, sino de la iglesia en general. Pero el Señor dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y Dios está edificando una esposa y todo el infierno no puede detenerlo, ni los gobernantes de este mundo. Tú ves en el Salmo 2, la gente hacía planes, la gente no quería nada del Señor, no quería sus mandamientos, no quería sus leyes, en el Salmo 2. Sin embargo, el Señor dice ahí, pero yo he puesto mi rey sobre Sion y Santo Monte. El versículo 11 nos decía, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Solo para terminar, en el minuto que me queda, ¿en qué se resume toda nuestra existencia o toda nuestra vida? ¿En qué se resume? ¿Saben en qué se resume? Simplemente, ¿en quién confiamos? ¿En quién confiamos? El centurión confió en el hombre de éxito. ¿En quién confías tú? ¿En tu suegra? ¿En tu trabajo? ¿En tu salud? Veo que hay épocas como de elecciones, como que van a ver, porque veo los cartelones por aquí. Yo espero que nadie que esté trabajando en el gobierno esté pensando y preocupado, se acaba el gobierno y ¿qué hago yo? Confía en el Señor. Confía en el Señor. Él no te va a fallar. No cometas el error de confiar en las personas equivocadas. Porque si lo haces, puedes estar diseñando una tormenta que no te gustará. Si estás en una tormenta o en un mar tranquilo, en cualquiera de las dos posiciones que estés, necesitas de mi Señor Jesús. Necesitamos de Él. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Alabamos tu nombre, Señor, y te honramos porque tú eres el Dios que tienes el control de cada detalle de lo que ocurre debajo del cielo, dirigiendo nuestras vidas. Ciertamente hay situaciones que no comprendemos, que no entendemos, pero Señor, tu palabra dice que un día las comprenderemos. Señor, pero mientras eso ocurra, danos la confianza, danos la certeza y la fortaleza para ser sostenidos no solamente en tu gracia, sino ser fieles a ti hasta que tú vengas por nosotros o hasta que tengamos que partir de este mundo. Oramos en el nombre glorioso de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.